Caixo, bienvenidos a un capítulo más de Sobrevolando todos los yacimientos, un podcast creado por el Museo Iaso con la ayuda de Kutxa Fundazioa. Tenemos hoy a Joaquín Lanz, doctor en Historia Antigua y experto en la historia de los vascones, y espero que buen amigo para participar en el podcast. Caixo, Joaquín.
Caixo, claro, joder, claro que somos amigos. pues bueno, muchas gracias por invitarme una vez más a este podcast.
Muchas gracias a ti por aguantarnos tanto. ¿Con qué vienes hoy?
Mira, pues un episodio que siempre me ha parecido bastante curioso y es el de la implicación, o bueno, la relación que tuvieron los vascones con el llamado Año de los Cuatro Emperadores, del 69 después de Cristo. Bueno, la implicación y bueno, pues las consecuencias que tuvo también estos acontecimientos, ¿sí? Que tuvieron. Bueno, todo comienza. Bueno, vamos a comenzar con el emperador Nerón. Nerón, bueno, yo creo que no hace falta presentaciones, ¿no? Al final, tanto la literatura como el cine, bueno, pues han utilizado la figura de Nerón o de forma indirecta o directa, de forma bastante asidua. Pero bueno, como sabéis, era el último emperador de la dinastía Julio-Claudia, ¿sí? De esa dinastía, bueno, creada por Octavio Augusto. Bueno, y Julio Claudia, pues bueno, pues porque ambas familias se mezclaron, que si matrimonios, que si adopciones, bueno, si veis un poco el árbol genealógico, bueno, veréis cómo se, no sé, y tú ya has visto, ¿no? El árbol genealógico de los Julio Claudios, Leire, vaya, en fin. Bueno, resulta que Nerón llega al poder con 16 años, sí, muy joven.
Sí, muy jovencito.
Sí, en el año 54. Claro, también muy influenciado por su madre, ¿no? Que lo tutoriza. Y bueno, pues como muchos otros emperadores, bueno, pues empezó bien, o las fuentes nos transmiten una buena imagen de este emperador. Y bueno, pues también nos presentan ese proceso de degradación o vaya, ¿no? Imagino que muchos de los oyentes ya conocerán cómo funcionaba en estos años el Imperio Romano. Se supone que Octavio Augusto realizó unas reformas para salvar a la República, mantuvo esa imagen de República, pero se podría decir que tutorizada, vigilada, protegida por un prínceps, ¿sí?
Sí.
Por un primero entre los iguales, ¿sí?
Exacto.
En sí, era una autocracia, ¿sí? En sí, bueno, pues todo el poder recaía en las manos de un hombre. Y bueno, pues tenía que mantener esa fachada de que colaboraba con el Senado, ¿sí? De que lo hacía porque el Senado así se lo permitía, ¿no?
Eso
en cierta
es.
Manera. Bueno, Nerón empezó sus años de gobierno de forma bastante, bueno, se puede decir que pacífica, eficaz, bueno. Y lo dicho, como sucede con otros emperadores, las fuentes dicen como que, bueno, pues a partir de X años, en una segunda fase de su gobierno, bueno, pues ya empieza toda esa degradación, el vicio, ¿no? A ver, tenemos que ser críticos con las fuentes, ¿no? Porque no sabemos en realidad hasta qué punto sería esto cierto.
Ya, claro.
Si es así, además, bueno, tenemos todo el tema de los cristianos, estas fuentes que posteriores que, bueno, protegen a los cristianos, que, bueno, modifican.
Han presentado un poco una leyenda negra de Nerón, ¿verdad?
Sí, eso es, sí, por ahí van los tiros, ¿no? Y, bueno, pues, a decir verdad, tan mal no lo debió hacer, ¿no? Porque, bueno, las fronteras se mantuvieron, tenemos la grave revuelta de Boudica en Britania.
Claro.
Sí, Boudica, bueno, en algunas fuentes he leído como que Boadicea, pero
sí,
está más aceptado Boudica, ¿no?
Sí, yo diría
bueno,
que sí.
Y bueno, pues parece que tampoco lo hizo tan mal. Bueno, pero resulta que sí que es verdad como que a partir de X años ya prescindió del Senado, ¿no? Más o menos, bueno, pues ya pasó del Senado, ¿no? Gobernando de una forma más directa, más despótica, estéticamente también, bueno, pues una parafernalia, bueno, pues muy vistosa, unas obras faraónicas como la Domus Aurea, ¿no? También una actitud bastante populista respecto a la plebe, con espectáculos, repartición de pan, bueno, Y bueno, pues entre muchos aristócratas, bueno, pues esto no, vaya, no lo veían, ¿no? Veían que tenía que cambiar la cosa porque, vaya, estaba atentando claramente contra sus intereses, contra los intereses de esas familias romanas aristocráticas.
Se sentían desplazados.
Eso es. Hubo una conjuración en el año 65, pero Nerón consiguió aplastarlo. Y ya en el 68 ya... En enero hubo otra revuelta en el ejército, surge una revuelta en la Galia en el ejército, pues la revuelta es aplastada, pero ese malestar se generaliza en la provincia de Hispania Citerior, después llamada Tarraconensis. El gobernador de la misma, Galba, se rebela. Se rebela con la ayuda del ejército de la provincia y, bueno, con la ayuda del gobernador de Lusitania, que era Otón. Recluta también varias tropas, entre ellas algunas cortes vasconas, de las cuales después hablaremos, y marcha hacia Roma. En Roma, en junio, pues a la vista de los acontecimientos, el Senado, asqueado ya de Nerón, lo declara enemigo público y le obligan a suicidarse, ¿sí? Entonces Galba, bueno, pues llega al poder, es nombrado emperador, pero bueno, Galba era un hombre bastante recto. Sí, además tenía sus años ya, tenía 70 ahí, ¿sí?
Sí,
¿ya?
Sí.
Y lo dicho, era muy recto, de valores muy marcados, muy tradicionales, pero también podríamos decir que era un poco, bueno, las fuentes dicen que era austero, ¿no? Un poco rácano, bueno.
Ya, un poquito tacaño.
Sí, eso es. Y resulta que la Guardia Pretoriana era un poco, vamos a decir, unas tropas de élite, varios miles de hombres que, bueno, tenían como función proteger al emperador, ¿no? Resulta que en esta época ya la Guardia Pretoriana pues estaba bastante mal acostumbrada a recibir donaciones, vamos a decir también privilegios por parte de los emperadores, pues cuando llegaban al poder, cuando había celebraciones así bastante marcadas, ¿no? Y bueno, pues llegado el momento, los pretorianos, bueno, pues pensaban que iban a cobrar un extra, ¿no? Que iban a recibir una donación. Y Galba dijo que no, que las finanzas que Nerón había dejado, eso, pues ahora oímos mucho entre los políticos, la herencia recibida.
Eso es.
¿No? Para justificar algunos recortes y, bueno, pues resulta que no, que Galba no quería pagarles. Bueno, se generalizó el malestar y su segundo Otón, viendo que podía, bueno, optar al poder con la ayuda de los pretorianos, bueno, pues monta un complot, asesina a Galba y Otón llega al poder. A la vista de los hechos, en el ejército también, bueno, pues hay varias revueltas. Las más importantes en Germania, al mando de Vitelio, y en Oriente, al mando de Vespasiano. Era una situación un poco, vamos a decir, incierta, no se sabía muy bien qué iba a pasar, y Vitelio marchó a Roma,
sí,
a combatir contra Otón. Y lo vence, ¿sí? Y Vitelio consigue ser emperador. Pero Vespasiano también quería el trono, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí surge la guerra entre ambos. Mientras tanto, en el limes germánico, en la frontera romana de Germania, entre los bátavos eran, bueno, más o menos ubicados en los actuales Países Bajos, un pueblo germano, bueno, pues se dice que hartos de los abusos de las autoridades romanas, se rebelan. Su líder, Cayo Julio Civilis, en un principio parece como que pinta la revuelta como una revuelta contra Vitelio, ¿no? Entonces Vespasiano, bueno, pues piensa, bueno, pues esto se ha rebelado para apoyar mi causa. Pero resulta que cuando Vespasiano llega al poder, la revuelta sigue. Entonces, bueno, decide aplastarla. Bueno, finalmente la aplasta, pero en ese proceso de, en esta guerra contra la revuelta bátava, Tácito nos cuenta, un historiador, en su libro Historias, nos cuenta que los bátavos, bueno, y varios germanos estaban asaltando un fuerte, un campamento militar romano, y la guarnición romana estaba a punto de ser aniquilada,
sí,
por estos bárbaros, cuando entraron en acción, cuando nadie se lo esperaba, las cortes vasconas reclutadas por Galba.
¡Ahí va!
Y salvaron la situación, ¿sí? Tácito además lo describe de forma heroica, ¿sí? Y bueno, pues ahí tenemos a los vascones. Bueno, finalmente, bueno, luego los veremos también, sabemos por inscripciones, por otras fuentes, que también estuvieron en Britania, en Mauritania, actualmente en el norte de Marruecos, sí, etcétera, ¿no?
Madre mía, y... qué maravilla de historia, qué cosa más épica.
Y nada, pues ya Vespasiano, una vez alcanzó el poder, aquí se instaura ya la dinastía Flavia,
sí,
y ya, bueno, pues empezamos ya con otras cosillas que dejaremos para otra ocasión.
Eso es, después ya empieza otro episodio.
Eso es.
Muchísimas gracias por traer esta historia, prácticamente un juego de tronos entre vascones y romanos, con plots, guerra, poder, bueno, una auténtica maravilla. Muchísimas gracias, Joaquín.
Nada, ¿vosotros?